Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, jueves 7 de diciembre. Ya hay fecha para poder contemplar nuestro monumento más icónico en su máximo esplendor. ¡Mírala! Ese día tan esperado, tras meses de obras bajo una lona, lo ha adelantado la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, esta mañana en el Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Estas Navidades la Puerta de Alcalá se podrá ver en todo su esplendor. Esperemos que el día 23 podamos hacerlo, porque ese es el calendario que nosotros tenemos.
Así que, con toda probabilidad, el día 23 podemos disfrutar de nuestra renovada Puerta de Alcalá. Esa zona, junto al eje Prado Recoletos, Sol y la Gran Vía, es una de las que más afluencia de gente está teniendo estos días de puente. También la Plaza de España, con su mercadillo y pista de patinaje. Allí está Carlos Sánchez Blas, animado ya a esta hora. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No es hora punta, pero la pista de hielo de 450 metros cuadrados está muy poblada y los 40 puestos del mercadillo navideño ya trabajan a pleno rendimiento. Madrileños y turistas vendrán en masa esta tarde. Recuerden que la estación de metro de Sol volverá a estar cerrada. Nos quedamos por aquí, Enrique. En unos minutos coloreamos en antena los ejes de ocio de este recinto llamado La Navideña.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid ha informado que tras el puente los autobuses de la EMT volverán a ser gratuitos el próximo lunes. Y de transportes, en este caso de cercanías y de sus numerosos problemas en la región, se ha hablado en la Asamblea de Madrid. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha lanzado un reto al portavoz socialista, Juan Lobato, después de que ayer atribuyeran al ministro de Transportes, a Óscar Puerte, haber insinuado que la presidenta Ayuso está alimentando boicots. Rodrigo reta a Lobato, que niega las acusaciones.
Si usted y su ministro demuestran que el gobierno del Partido Popular, el gobierno regional, está haciendo algún tipo de boicot a cercanías, hoy mismo presento yo mi dimisión. Si no, preséntele usted mañana por la mañana.
El ministerio no está acusando, ni insinuando, ni poniendo en duda que haya ningún boicot por parte de ningún gobierno autonómico, en este caso, gobierno de la Comunidad de Madrid.
Y lo que parece que van a descarrilar antes de empezar, o que simplemente van a seguir en vía muerta, son las negociaciones entre el PSOE y el PP, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. En Antena 3, el presidente del Gobierno tendía la mano a los populares, proponiendo una comisión de trabajo y los tres temas a tratar.
Me voy a plantear una comisión de trabajo. En esa comisión de trabajo, donde bueno, pues espero que podamos llegar a algún tipo de acuerdo, hay tres temas fundamentales: la reforma del sistema de financiación autonómica, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la reforma del artículo 49 de nuestra Constitución para eliminar el término disminuido.
La respuesta del Partido Popular no ha tardado. Cuestionan el formato y piden que en el orden del día de la reunión figuren la ley de amnistía y el resto de las cesiones a líderes independentistas. Cuca Gamarra, secretaria general.
No ha aclarado si esa hipotética reunión que quiere mantener va a ser en territorio nacional o en el extranjero. Como no nos ha aclarado si va a haber mediadores o no, lo que queremos aclarar es que el Partido Popular no requiere ninguna mesa de diálogo como la que Sánchez ha creado para los independentistas.
El presidente Sánchez sí ha dicho que llamará a Feijóo próximamente y que espera reunirse con él antes de que termine el año. Estas son algunas noticias. Repasamos otros titulares con Raquel Ruiz. Detenido en Madrid el imán de Villaverde por captar a menores para el Daesh.
El imán ejercía de profesor de árabe, aprovechaba las clases para radicalizar a los alumnos y de esta forma captarles para formar parte de la organización terrorista.
Reunión entre los ministros de Interior y de Igualdad para abordar cómo mejorar la protección de las víctimas de violencia de género.
El año nos deja 55 víctimas, 42 de ellas no habían presentado denuncia y en 22 de estos casos el entorno reconoce tener constancia de malos tratos en la pareja. Igualdad pondrá en marcha una campaña para concienciar a familiares y conocidos. Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior.
Les pido que denuncien, que confíen en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque en muchas ocasiones es la única manera de salvar la vida.
Temor en los pueblos serranos por la presencia de lobos.
Temor entre los vecinos porque los lobos cada vez se aproximan más a los núcleos urbanos. Los ganaderos denuncian las pérdidas que les suponen los ataques de estos animales a sus rebaños. Alfredo Berrocal es presidente de UGAMA.
Pero los lobos, según tengo entendido, y los han visto hace 2 o 3 días, siguen por la zona. Con lo cual, pues, bueno, yo creo que es ya la hora de convocar otra vez una mesa del lobo, que hasta ahora no ha servido para mucho, pero por lo menos sirve para dar la cara.
Titulares del deporte con José María Bonilla.
Se están disputando los partidos de segunda ronda de Copa de Su Majestad el Rey. Ayer se clasificó el Rayo Vallecano al derrotar al Yeclano por 0-2, mientras que el Alcorcón cayó eliminado ante el Cartagena en la tanda de penaltis. Esta noche, último partido de los madrileños, Racing de Ferrol, Club Deportivo Leganés, a partir de las 8 de la noche. Borja Jiménez es técnico pepinero.
Creo que es el equipo hoy en día más en forma de la categoría. Valoramos positivamente la Copa, la posibilidad de seguir pasando rondas y vamos a intentarlo, sabiendo de la dificultad que tiene el partido.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:06 de la tarde, ¿cómo se circula en las carreteras de la región? DGT Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de un siniestro en la M50 en Majadahonda dirección A6 y además hay circulación lenta de entrada por la 5 en Móstoles, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
El tiempo.
Día de mitad de puente, día en el que muchos han aprovechado para salir a la calle y se encuentran con lluvia, ¿no? Ya ha llegado. Buenas tardes, Antonio López.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Sí, ya está entrando ese frente que nos va a durar toda la tarde y buena parte de la noche y madrugada. Las temperaturas siguen siendo frías, 7-8 grados a esta hora en la capital. Es curioso, pero hoy la máxima se alcanzará al final del día, casi brincando con la jornada de viernes. Mañana, día festivo, día de la Inmaculada. Este frente ya habrá pasado, dejará restos de inestabilidad en forma de algunos copos de nieve en áreas de la sierra. En el resto se irán abriendo claros y las temperaturas se irán subiendo a valores ligeramente por encima de los 10 grados. Pero para las próximas horas, imprescindible el paraguas.
Paraguas para quien salga y menos abrigo, ¿no? Porque van a subir las temperaturas.
Subirán las temperaturas, pero lo notaremos mañana.
Gracias, Antonio. Se lo contábamos al principio de este informativo. Ya hay fecha para poder mirar la Puerta de Alcalá sin lonas y sin obras. Nos la ha adelantado la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, aquí en los micrófonos de Onda Madrid, Raquel Ruiz.
El 23 de diciembre es la fecha que se marca el Ayuntamiento y para llegar a tiempo se trabaja a contrarreloj. Nos lo ha contado la delegada de Cultura.
Eso es, ese es nuestro calendario. Tengo que decir que el equipo que ha estado trabajando, que han sido más de 100 personas, se han volcado para que la puerta esté lista para Navidad, porque en principio no iba a ser así, o sea, el calendario de trabajo que ha sido intensísimo, pero han hecho un esfuerzo supremo para que estas Navidades los madrileños y sobre todo los que vienen de fuera puedan ver la Puerta de Alcalá, como ya se nos ha olvidado, y decir aquello de mírala, mírala.
En estos trabajos han utilizado las técnicas más modernas, también los métodos tradicionales. Blanca Mora es jefa de restauración.
Todos los tratamientos que iban proponiendo los restauradores se han sometido a ensayos químicos, se han hecho ensayos también de durabilidad para saber que lo que hacíamos duraba en el tiempo.
No ha sido fácil, según Laura López, codirectora de la obra. La restauración de los grupos escultóricos ha sido la parte más complicada.
Lo que se ha tenido que hacer es vaciarlas, recomponerlas, calcular si era necesario en algunas de ellas, que ha sido necesario rearmarlas para poder garantizar esa estabilidad de estructura.
Y ya está casi una puerta de Alcalá restaurada que podremos disfrutar cuando se retire la lona.
Lo que puedo asegurar es que la lona no va a generar residuos de ningún tipo, porque no nos vamos a limitar a destruirla. Vamos a ver, porque hay un par de posibilidades que tienen que ver con la sostenibilidad y el reciclaje que estamos valorando.
Recuperamos uno de los monumentos más castizos que podremos volver a mirar el próximo día 23.
Los alrededores de esa puerta de Alcalá y el centro de la capital están teniendo una afluencia masiva de madrileños y visitantes estos días. El ayuntamiento de la capital tuvo incluso que activar ayer el nivel negro por alta ocupación en el entorno de Sol, Mar García.
Fue a última hora, durante menos de dos horas. El dispositivo funcionó ante las aglomeraciones de peatones en la zona centro, dicen en Cibeles. Sin descartar que vuelva a activarse el nivel negro, se descarta el refuerzo del dispositivo que está ya en marcha. Almudena Maillo, delegada de Turismo.
Todo funcionó dentro de un programa y de una activación que estaba prevista, en el que el Ayuntamiento de Madrid puso todos sus servicios a disposición en la alerta para garantizar esa seguridad. Y estamos siempre dispuestos, atentos a lo que dice la policía municipal, que es el que nos va informando de cómo se van produciendo esos movimientos y si hay que hacer un corte de algo para garantizar esa seguridad. Para nosotros la prioridad en este momento es la seguridad.
Atasco peatonal que sufren los que nos visitan.
Mucha gente, no nos esperábamos tanta gente, insoportable de gente.
Tanta gente tampoco, nunca habíamos visto tanta aglomeración de gente.
Está todo muy masificado y genera un poco de estrés y tensión.
Esto y las colas y esperas para todo. En la maleta, paciencia.
Eso merece la pena hacer la cola. Si son 15 minutos, 20 minutos, pues bueno, luego viene la recompensa.
Que compraría un décimo cualquiera, porque si te toca, te va a tocar, sea lo que sea.
Que hay más colas y hay que esperar más tiempo.
Quitando el Prado o alguna cosa que sea muy especial, no haré una cola de una hora.
Ya nos hemos quitado la cola, además, porque cogimos ya las entradas y todo por adelantado.
Aunque a todos les merece la pena, incluso a los de aquí.
Es los calamares, San Ginés, te los puedes poner ciego. Te lo digo una gata, ¿eh?
¿Y si les sirve de ayuda?
El próximo lunes, día 11, a lo largo de todo el día, serán gratuitos los autobuses de la AMT, que hemos visto que durante estas fechas se produce un incremento sustancial del tráfico.
Anuncia el delegado de Movilidad, Borja Caravante, bus gratis el lunes con la vuelta del largo puente para los más afortunados.
Les recordamos que la estación de Sol volverá a estar cerrada esta tarde para Metro y Cercanías, y en la de Gran Vía no pararán los trenes de la línea 5. Entre los planes en el centro de la capital está la renovada Plaza de España, con mercadillo navideño y pista de patinaje sobre hielo. Carlos Sánchez Blas está allí y creo que hasta se ha atrevido a ponerse los patines. Buenas tardes, Carlos.
Ya sabes, Enrique, buenas tardes, que somos altamente temerarios. Es un proceso que aglutina muchas emociones. Primero, el antes. ¿Qué es lo que más ilusión te hace?
Intentar caerme. Casi nunca he patinado y me apetece mucho patinar.
El durante, siempre con madres valientes.
Sí, sí, me ha animado. Sí, aquí no es tan valiente como yo, pero sí, yo sí. Súper bien, estábamos encantados, estamos echando de venir todos los años.
A veces la cosa no sale demasiado bien. Y el después, que producto del esfuerzo, es profundamente monosilábico.
Sí.
¿Ha dado un poco de miedo o no?
No.
¿Qué ha sido lo más divertido?
Nada.
¿Quién de la familia ha patinado mejor?
Yo.
En la retaguardia, los abuelos.
No, ni yo, ni pensarlo. Me caigo un porrazo y me rompo la crisma. Es que soy valenciana, entonces me salía en valenciano.
No estamos en la hora de más tráfico, eso llegará esta tarde, pero para satisfacción de los puestos navideños, da la sensación de que todo el planeta está aquí.
Pues sí, se nota muchísimo, tanto en volumen de venta como en la gente que transcurre por aquí por Plaza España. Siempre hay hueco para todo el mundo. Hay muchos sitios donde quedarse, donde alojarse y una oferta muy grande de ocio.
Sí, a veces es un poco agobiante el tema del turismo, mucha gente pendiente a todo, no sé si te van a poder quitar algo, pero bueno, al final, claro, tanta gente significa ventas y nosotros encantados.
La mayoría busca ocio, pero algunos estamos currando encantados de la vida.
Yo estoy trabajando con energía y con ánimo, o sea, es un sitio que me gusta aquí en Plaza España y bueno, es un trabajo que no falte.
Que sí, que a veces parece que lo regalan y tal, pero ¿y lo que mola Madrid qué?
Y es muy bonito Madrid, es precioso.
Pues nada, Enrique, estate muy atento, que te espero por aquí.
Pues serían 8 euros y patinarías media hora.
Mi compañero Enrique tiene el pie grande, hay patines de todos los tamaños, ¿no?
Ahí hasta la talla 47.
No tardes, un abrazo.
Momento para la crónica de sucesos, nos la trae Julio César Cobos. Lo primero, la detención de un imán en Villaverde.
Un imán que ejercía de profesor de árabe en una mezquita de Villaverde Alto ha sido detenido y puesto a disposición judicial. Es un hombre de 44 años que adoctrinaba a menores sobre el terrorismo yihadista y les incitaba a ingresar en el Daesh. La policía le obligó a abandonar la mezquita y luego siguió impartiendo estas doctrinas en otros centros. Hace un año comenzó la investigación policial y se ha procedido a dos registros domiciliarios. La policía también ha detenido en Usera a un hombre por intentar matar a una vecina de 74 años que reclamó una simbólica deuda de 10 euros que los padres del agresor habían contraído contra ella. Fueron los vecinos los que alertaron a la policía al presenciar la agresión en el rellano de la escalera.
Tiene 74 años y enferma.
Le pegó un puñetazo y la tiró al suelo. Y el suelo la estaba golpeando y la pobre señora no se podía defender.
El agresor está detenido y la mujer fue ingresada en el hospital 12 de octubre con lesiones leves. La policía encontró suficientes indicios para detenerle, según los vecinos.
Sí, tiene un carácter muy, no sé, ya me habían dicho que era un conflictivo, pero ahora lo compré un poco más. O sea, me parece que no es normal.
La policía municipal también tuvo que detener anoche a dos mujeres y un hombre por participar en una reyerta en una discoteca del centro de Madrid. Ante las peleas multitudinarias entre los clientes, se ordenó el desalojo del local, pero un grupo de 60 personas continuaron con las peleas, agrediendo a policías y vigilantes de seguridad.
Es jueves, día de pleno en la Asamblea de Madrid, una sesión marcada por el sueldo a los expresidentes, la economía y la Fórmula 1, Cámara de Vallecas, José Frutos.
Sí, una tensa polémica entre Manuela Bergerot, de Más Madrid, la presidenta Ayuso, por la modificación del Estatuto de Expresidentes de Madrid con la posible recuperación de sueldos para ellos. Ayuso, echando mano de ironía, aclaraba que el dato de los más de 8.000 euros de paga es todo un bulo.
¿A usted le parece digno estar en contra de subir el salario mínimo y a la vez cobrar 8 veces más por no hacer nada? En democracia, señora Ayuso, se responde a las preguntas de la oposición, a menos que la respuesta sea inconfesable.
No me he puesto un sueldo de 8.500 euros, me lo voy a poner de 30.000, y es más, para dos vidas, para este y para la siguiente. Voy a tener sueldo por si acaso, para el futuro, como si fuera una persona de Podemos.
Silencio, señoría.
Una vez que la han echado, sigue cobrando de lo público.
La política de servicios públicos mezclada con el circuito de Fórmula 1 de Valdebebas, lo más agrio del cara a cara con el socialista Juan Lobato.
El último ejemplo de cendalismo. Resulta que en Valdebebas van a tener antes la Fórmula 1 que su centro de salud, su instituto o su intercambiador. Así gasta usted, señora Ayuso, la pólvora de todos los madrileños.
En caso de que venga, sería la iniciativa privada, infórmese un poco más. Y ya sé que no se van a alegrar por Madrid por conseguir un gran logro como la Fórmula 1. No lo hicieron cuando se construyeron 12 hospitales públicos, cuando se soterró la M30, cuando llegó el bilingüismo a los colegios, porque la izquierda en Madrid desde hace décadas va siempre a la contra.
Y el gasto público sigue separando a Ayuso de Rocío Monasterio de Vox.
Es que al final ustedes se dedican a su industria, que es la de los políticos, y lastran a los madrileños, que ven como con perplejidad que usted, por comprar la paz social, ha vendido el bienestar de los madrileños. Pero no me extraña que cada vez ustedes se vayan empequeñeciendo más en la Comunidad de Madrid, porque con tanta propuesta demagógica creo que van a tener poco recorrido.
Aumenta el gasto, añadía Ayuso, porque aumenta la recaudación.
José, hasta ahora también estáis pendientes de la aprobación de dos de las principales medidas del Gobierno regional en política económica.
Sí, van a ser aprobadas con la mayoría absoluta del PP. El Pleno está a punto de aprobar esas dos propuestas determinantes para la política fiscal del Gobierno regional. Una es la deflactación del IRPF a fin de compensar el efecto de la inflación y ahorrar a los madrileños, según el Gobierno, 153 millones de euros. La izquierda entiende que ahorra, pero a las rentas más altas, y Vox ve insuficiente la medida. Escuchamos a la consejera de Hacienda, Rocío Albert, y las respuestas de los portavoces de Más Madrid, PSOE y Vox.
No llevar a cabo una deflactación supone en realidad una subida de impuestos adicional, y además es una subida de impuestos silenciosa.
Una vez más, el Partido Popular beneficiando a los más privilegiados.
No baja los impuestos ni un solo euro a quien gana menos de 20.000 euros.
No deflactar en la totalidad de puntos que derivados de la inflación hemos perdido, de facto en Madrid se suben impuestos.
La segunda medida es un cambio en la ley del patrimonio a fin de que la recaudación del impuesto de solidaridad o el de grandes fortunas recaiga en Madrid y no en las arcas estatales para beneficiar luego directamente a los madrileños, según el ejecutivo de Ayuso. Y Más Madrid y PSOE van a ver cómo quedan rechazadas sus enmiendas a la totalidad a los presupuestos, que quedarán aprobados el día 22, unas cuentas, según la consejera Albert, eficientes, con los mejores servicios sociales al menor coste. En este momento continúa el debate y, en el uso de la palabra, el debate de presupuestos, Ana Cuartero, de Vox.
Utiliza los datos de Yolanda Díaz en vez de utilizar datos reales.
Y de cercanías y de sus numerosas incidencias también se ha hablado en la Asamblea de Madrid. El consejero de Transportes ha lanzado un reto al portavoz socialista, a Juan Lobato, después de que ayer atribuyeran al ministro de Transportes, a Óscar Puente, haber insinuado que la presidenta Ayuso está alimentando boicots. Begoña Alarcón.
Sí, boicots, lo dicen en Sol, sería en todo caso del gobierno central, que lleva años sin ejecutar las inversiones necesarias para garantizar el correcto mantenimiento de las cercanías. Y las cifras hablan por sí solas. En lo que llevamos de año, Cercanías ha registrado 708 incidencias, dos de ellas descarrilamientos. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, reta a demostrar que la Comunidad de Madrid esté boicoteando el servicio. Si el ministro Puente o el portavoz socialista Lobato lo consiguen, él mismo deja el cargo.
Señor Lobato, como mediador, hoy le voy a hacer una apuesta, a ver si me la acepta. Si usted y su ministro demuestran que el gobierno del Partido Popular, el gobierno regional, está haciendo algún tipo de boicot a Cercanías, hoy mismo presento yo mi dimisión. Si no, preséntele usted mañana por la mañana. Yo le doy mi palabra de que limito si tiene usted alguna prueba del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Pero el ministro de Transportes desmiente que haya sugerido un boicot y que Ayuso estuviera detrás. La información salió de una conversación con periodistas ayer en el Congreso, que ahora Puente niega. El RCX ha dicho que es una intoxicación de alguien que ha querido vender mercancía averiada. Juan Lobato apoya la versión del ministro.
Pero el ministerio no está acusando, ni insinuando, ni poniendo en duda que haya ningún boicot por parte de ningún gobierno autonómico, en este caso, gobierno de la Comunidad de Madrid, que es lo que ha querido dar a entender el consejero, y que desde luego lo niego categóricamente que esté en eso el ministro investigando la acusación de la Comunidad de Madrid.
El ministerio mantiene abierta una investigación para aclarar por qué dos trenes han descarrilado en menos de dos semanas.
Momento para repasar otras noticias de municipios y comenzamos en Alcalá de Henares. El ayuntamiento ha vuelto a pedir información al gobierno central tras la acogida de 260 inmigrantes en el cuartel Primo de Rivera del municipio. José Luis Urgel.
Una petición al ejecutivo de Sánchez tras reunirse este lunes el consistorio con familias y docentes del colegio Ernest Hemingway, quienes piden vigilancia al estar el centro a poco más de un kilómetro del cuartel. Isabel Ruiz es concejala de Servicios Sociales de Alcalá de Henares.
Necesitamos más información y que esperemos que el Ministerio pronto pueda facilitarnos más datos. Seguiremos manteniendo reuniones con todos los colectivos que nos lo demanden, con el resto de colegios de la zona, con el resto de vecinos.
El ayuntamiento lamenta que a este encuentro no acudiese el director del campamento levantado en el cuartel,
en la cual esperábamos la asistencia del director del centro, que pertenece al Ministerio de Inclusión Social. No ha acudido a la reunión, esperemos que lo hagan la siguiente. Y la reunión, pues nos han estado dando explicaciones lo que es la ONG que les está atendiendo, que es ACCEN, que nos parece muy bien, pero que seguimos teniendo las mismas respuestas que la semana pasada y nos falta pues muchísima información.
Por el momento, al centro han llegado 260 migrantes de los 1.260 que se espera que lleguen hasta finales de mes.
José Luis, la Comunidad de Madrid ha sido elegida para celebrar la primera edición en España del American Youth Draft. Hoy se han realizado pruebas de fútbol y baloncesto en Buitrago del Lozoya a jóvenes deportistas que quieren estudiar en Estados Unidos.
Sí, Alejandra y Alfredo son dos de los 240 estudiantes de entre 12 y 17 años llegados de toda España que hoy han tratado de brillar con la pelota para ser seleccionados por algunos de los 20 institutos estadounidenses que participan en este programa de becas.
Me encantaría irme a Estados Unidos el año que viene porque creo que es muy buena experiencia. Me encantaría jugar al fútbol allí.
Me llamó la escuela de Husak. Dicen que está bastante bien, tanto a nivel futbolístico como instalaciones y de momento tengo esta oferta.
Los padres creen que puede ser una excelente oportunidad académica, deportiva y personal.
Y una serie de valores para su desarrollo personal y emocional para el día de mañana, que yo creo que le puede venir muy bien estar allí.
Lo que es innegociable es el requisito académico. Si no hay buenas notas, si no hay aprobados, no se juega a fútbol, con lo cual el requisito académico es básico. Evidentemente el deportivo también.
En Estados Unidos tienen un gran interés por el talento español. Mark Weiser integra De Aquí para Fuera, entidad organizadora.
Para conocer a gente, para reclutar a los niños a que jueguen y a que estudien en Estados Unidos. Aquí en España los de fútbol son unos cracks y queremos que jueguen en Estados Unidos en nuestros colegios.
Las pruebas de fútbol comenzaron ayer, hoy también ha sido turno para el baloncesto, que continuará mañana junto al voleibol. Al finalizar se publicará un listado con los 10 mejores participantes.
No dejamos la Sierra de Madrid, porque en municipios como Guadarrama y Collado Villalba se han disparado los temores por la presencia cada vez más cercana de lobos en esos núcleos urbanos, Naya Peciña.
Tras el último ataque de lobos a un rebaño de ovejas situado concretamente a escasos 500 metros de dos urbanizaciones, los ganaderos denuncian la actitud de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior por la falta de medidas. Alfredo Berrocal, presidente de la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid.
El consejero lo único que ha dicho es que está todo controlado, pero los lobos, según tengo entendido y los han visto hace dos o tres días, siguen por la zona. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es ya la hora de convocar otra vez una mesa del lobo, que hasta ahora no ha servido para mucho, pero por lo menos sirve para dar la cara.
Asimismo, además de considerar que las indemnizaciones por ataques que da la Comunidad de Madrid siguen estando muy por debajo del daño real, Berrocal ha hecho hincapié en las consecuencias de la Ley de Bienestar Animal.
Creemos que ahora, con la nueva Ley de Protección Animal, ¿en qué ranking han puesto a nuestros animales? A ver si es que no todos los animales son iguales y resulta que el que se mete en una finca y devora vivo un animal es el que está protegido, y sin embargo los animales que son devorados y que son cruelmente devorados por este animal, pues parece ser que no tiene ningún derecho.
Por todo ello, los ganaderos exigen medidas urgentes ante el aumento de ataques de lobos cada vez más cercanos a las urbanizaciones.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El presidente del Gobierno ha hecho pública su intención de llamar al presidente del Partido Popular antes de que acabe el mes para encauzar la financiación autonómica, reformar el artículo 49 de la Constitución e intentar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero no lo va a tener fácil. En la calle Génova quieren que en el orden del día de esa reunión figuren también la ley de amnistía y el resto de cesiones a líderes independentistas. Noelia Antoria.
No se ha producido la llamada y el fracaso del encuentro ya se da por descontado. Pedro Sánchez explicaba en Antena 3 por qué quiere reunirse con Alberto Núñez Feijóo.
Le voy a plantear una comisión de trabajo. Creo que es importante que los dos grandes partidos políticos trabajemos con un horizonte de acuerdo. Hay tres temas fundamentales: la reforma del sistema de financiación autonómica, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, en tercer lugar, la reforma del artículo 49 de nuestra Constitución.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, tiene dudas.
¿Va a ser en territorio nacional o en el extranjero? ¿Si va a haber mediadores o no?
No solo recelan del formato, también del orden del día.
Que en ese orden del día estarán presentes dos asuntos. Figurará la amnistía. También constarán el resto de cesiones conocidas a los independentistas.
Descartan renovar el Consejo General del Poder Judicial y le piden que la financiación la lleve al órgano competente, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Gamarra cuestionaba que el presidente del Gobierno haya vuelto a hablar de lawfare.
El lawfare es la politización de la justicia. No hay mayor politización de la justicia que llevar 5 años bloqueado el Consejo General del Poder Judicial.
Lo único que está haciendo es lastrar la buena imagen de nuestro país.
Y arremetía contra su visión de la amnistía.
Que estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox, hubiera aprobado la ley de amnistía.
La amnistía es inmoralidad. La amnistía es corrupción política. La amnistía es degeneración política. Por eso es vicio.
El Partido Popular va a pedir que el próximo martes la votación del proyecto de ley de amnistía se celebre por llamamiento para que se retraten los diputados socialistas.
Podemos y Sumar han elevado hoy el tono en sus discrepancias. Los de Jone Belarra defienden la ruptura con Sumar e insisten en que no tumbarán la legislatura, mientras los de Yolanda Díaz creen que los diputados de la formación morada deberían devolver el escaño. Flor Carazo.
Sumar acusa de deslealtad a Podemos y asegura que los diputados de la formación morada deberían devolver sus actas al pasarse al grupo mixto. Escuchamos a la portavoz de la formación, Marta Lois, en Televisión Española, y a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.
En términos coherentes, yo creo que tiene su razón de ser, ¿no? Claro que sí, te presentas por una fuerza política, por un grupo, y te vas de manera unilateral, ¿no?
Creo que deberían dejar su escaño por Madrid. Los votantes madrileños que votaron a Sumar no votaron para que 5 diputados se pasaran al grupo mixto.
Podemos rechaza que pasarse al grupo mixto sea transfugismo. Su exlíder, Pablo Iglesias, en TV3, ha asegurado que informaron a Sumar de su decisión.
Yo creo que si alguien debería dejar el acta son los que mienten. Lois dice que se ha enterado por la prensa y hubo una conversación entre Lilith Bestringe y Josep Vendrell. Pues igual que cuando Yolanda Díaz decía lo de no es mi estilo vetar o habrá primarias. Yo creo que mentir es incumplir un contrato con los ciudadanos. Y mire usted, el divorcio en España existe.
La formación morada justifica su salida en la estrategia de Sumar para dejarle sin voz y sin iniciativa política. Aseguran que no desestabilizarán la legislatura.
Este jueves se han reunido el ministro de Interior y la de Igualdad para abordar los últimos casos de violencia de género y cómo mejorar la protección de las víctimas. En lo que va de año, 55 mujeres han sido asesinadas en manos de sus parejas o exparejas, Eva Prat.
Ambos ministros han recordado que la violencia de género es un problema de Estado y por eso el llamamiento encarecido es que se denuncie también quienes están cerca de las víctimas. Los datos que aporta el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, así lo acreditan.
42 de las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia. En 22 de los casos, su entorno conocía la situación de maltrato.
De las 13 mujeres que denunciaron, en algún momento 8 casos estaban inactivos, es decir, no tenían ninguna medida de protección. Porque se había archivado el caso, sus agresores habían sido absueltos, condenados o habían cumplido la pena. Por eso, Interior va a revisar los criterios que descartan a las mujeres del sistema de protección de violencia de género.
Que cuando un caso judicial concluye o termina, no se inactiva en el sistema Biogen. Al día de hoy no se inactiva, pero vamos a tomar las medidas para mejorarlo.
El Ministerio de Igualdad, por su parte, ha anunciado una campaña para invitar a la denuncia dirigida especialmente al entorno de las víctimas. Su titular, Ana Redondo, ha anunciado que su departamento estará presente en la mesa de seguimiento que mensualmente analiza los casos de violencia de género y también tenía esta petición para las comunidades autónomas.
Hay un plan de puesta en marcha de 52 centros de crisis, 24 horas, 365 días. Las comunidades autónomas tienen que ser proactivas también. Tenemos que ser capaces de conseguir que estos centros, a 31 de diciembre de 2024, estén activos en todas las provincias de España.
No ha terminado el año y son 55 los casos de mujeres muertas por violencia machista, 6 más que en todo 2022. Dice la ministra que a pesar del repunte, la tendencia es descendente en torno a un 20%. Más de 50.000 mujeres están actualmente dentro del sistema Biogen, 20.000 más que en 2018.
Con la ayuda de Paloma Nolasco repasamos otras noticias en formato breve y comenzamos con el primer Consejo Interterritorial de Sistema de Salud que ha presidido la ministra Mónica García.
Para repartir entre las comunidades autónomas 2,5 millones de euros para mejorar la autosuficiencia en plasma. Además, la consejera de Sanidad madrileña ha aprovechado para solicitar una reunión específica para abordar la falta de médicos en la atención primaria, a lo que se ha comprometido la ministra con un pleno el 21 de diciembre. Palabras de Fátima Matute y Mónica García.
Para pedirle un pleno monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar el tema de los recursos humanos y en concreto de la falta de médicos en atención primaria, aunque también abordaríamos el resto de profesionales.
Estoy segura que podremos debatir del asunto que más preocupa a la ciudadanía, que es el tiempo de las listas de espera para un especialista, para una cirugía o para una prueba diagnóstica. Las listas de espera desesperan a la gente y va a ser una tarea prioritaria de este ministerio trabajar consensuadamente con las comunidades autónomas para aliviar este problema.
El Gobierno propondrá a Miguel Ángel Oliver como nuevo presidente de la Agencia EFE.
Fue secretario de Estado de Comunicación en el Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021. Ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en medios del Grupo Prisa. El Partido Popular y Vox han pedido al Gobierno que revise esta propuesta, que dicen supedita el interés de los medios públicos a las necesidades orgánicas del Partido Socialista.
España fuerza la salida de dos espías de Estados Unidos por infiltrarse en el Centro Nacional de Inteligencia.
Y sobornar a dos agentes españoles a cambio de información clasificada. Los americanos estaban destinados en la Embajada de Madrid. Defensa y Exteriores expresaron en verano su malestar a la embajadora estadounidense por considerar este suceso hostil e insólito entre dos países aliados. Al parecer, los espías trabajaban en un programa que se puso en marcha antes de que Joe Biden llegara a la Casa Blanca. De momento, se desconoce por qué este programa seguía activo.
Buenas noticias para los conductores. La gasolina marca su precio mínimo anual en pleno puente de la Constitución tras acumular un descenso del 11%.
Cuesta 1,572 euros el litro. Su precio medio ha bajado esta semana un 0,82% con respecto a la pasada para acumular así su décima bajada consecutiva según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Con esta espiral bajista, el precio se mantiene por debajo de los niveles en los que se situaba antes del estallido de la invasión rusa en Ucrania el 24 de febrero del 22.
Fuera de nuestras fronteras, el secretario general de Naciones Unidas pide al Consejo de Seguridad que decrete el alto el fuego en Gaza a 2 meses de los enfrentamientos.
Antonio Guterres quiere evitar que colapse la situación humanitaria del enclave palestino. Israel responde permitiendo la entrada de una cantidad mínima de combustible en el sur de la franja, donde el ejército de Netanyahu concentra sus intervenciones. Aquí las autoridades cifran en 16.200 el número de palestinos muertos.
Y Google ha lanzado Gemini, una nueva herramienta de inteligencia artificial que compite con ChatGPT.
La compañía sostiene que Gemini es capaz de razonar con fluidez mediante textos, imágenes, vídeo, audio y códigos. Se presentará en 3 formatos. Nano, la más sencilla para los teléfonos móviles. Una aplicación puede generar contenido propio, detectar errores matemáticos complejos, dar la respuesta correcta y explicar los pasos hasta llegar a ella. Estará disponible a partir del 13 de diciembre.
Hacemos una breve pausa y enseguida estamos con varios planes culturales y de ocio para los próximos días.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy bajamos el telón a la segunda ronda copera de los equipos madrileños. Desde las 7:30 en el partido de la onda te contamos el Racing de Ferrol Leganés.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llegan los últimos minutos de este informativo en los que aprovechamos para repasar algunos planes culturales y de ocio. Hasta el 30 de diciembre puede visitarse la Feria de Artesanía de la Comunidad de Madrid. en su 36 edición sigue consolidándose como las más importantes del regalo artesano y como el principal escaparate de la artesanía regional. Tiene lugar en el Paseo de Recoletos entre Colón y Cibeles y cuenta con 130 talleres.
Se ve que han salido de la idea de las personas que lo hacen, además, y luego las técnicas que utilizan pues no son tan de máquina.
Que son todo cosas originales, cosas únicas, que llevan mucho trabajo y que cada una es distinta, porque al estar hecho a mano pues son todas diferentes.
Este puente de la Constitución y la Inmaculada representa también una ocasión para visitar los reales sitios y monasterios, que abrirán sus puertas también mañana festivo. Desde ayer se puede ver el tradicional Belén napolitano del Príncipe en el Palacio Real. Numerosos madrileños y visitantes se están acercando hasta las galerías reales para contemplar las casi 700 obras que han ido atesorando distintos reyes desde hace 5 siglos.
Yo vengo de Málaga. Ahora mismo casi acabo de entrar. Estoy un poco impresionada con el recinto.
De Oviedo. Parece maravilloso cómo está montado el edificio en sí y toda la obra que tiene pictórica y de tapices y de todo. Bueno, una joya.
Y en estos días y hasta el 21 de enero, otro de los planes puede ser visitar la exposición dedicada a Lola Flores cuando se cumplen 100 años del nacimiento de la artista jerezana. Si me queréis venirse, se llama este homenaje a Lola Flores, que puede contemplarse en la Biblioteca Nacional. Muy bien acompañada allí está nuestra compañera Gloria Talavera.
Estamos con una de las comisarias, con María Jesús López Lorenzo. Lola Flores, exposición, es un centenario, pero en la que se ha querido huir de los tópicos, decís.
Pues se ha querido huir de los tópicos precisamente porque Lola es más que todo lo que se ha publicado, es una gran artista. Y como tal, está toda su documentación recogida en la Biblioteca Nacional.
¿Y cómo habéis querido organizarla para que el público entienda también su recorrido?
Pues mira, hemos querido organizarla pues desde por etapas históricas, porque si os fijáis, la vida de Lola transcurre a lo largo de la historia de España. Es decir, podemos ver desde la República hasta el estallido de la Guerra Civil, esa Lola joven, esa Lola que nace, ¿no?, en un mundo turbulento donde la copla y el flamenco se habían puesto un poco en alfe gracias a muchos escritores como Lorca. Ella bebe de Lorca. Y luego hemos visto toda la posguerra con Zambra, esos artistas que tienen que luchar y salir con la maleta por todas las tierras de Dios, como digo yo. Y luego vemos ya la Lola que salta al cine, la lleva a Cesario González, se la lleva a México y a Estados Unidos y triunfa en el mundo del cine. Luego la Lola de la democracia con Casa Flora, entramos ya en una nueva Lola, ya estamos en la Lola que es la Lola de España, pasamos de la Lola faraona del cine a la Lola de España y luego queríamos hacer un guiño en la última parte de la exposición bajo un mantón que se ha hecho profeso para esta exposición, donde está todo su legado que no solo es su familia, su gran legado es su familia, que son todos artistas, su hijo, por supuesto, su marido, sus hijas, sus nietos, sino también todos los artistas que siguen teniendo a Lola como un referente.
Muchísimas gracias a una de las comisarias de esta muestra que, como decíamos, se puede contemplar aquí en la Biblioteca Nacional. Os ha acompañado María Jesús López Lorenzo y hay muchísimas gente disfrutando de esta muestra que no deja indiferente a nadie.
Que no mirase tu sol, que no llamase a tu puerta.
Pues con el a tu vera de la faraona, cuando se cumplen 100 años de su nacimiento, les dejamos, se quedan con buenos días pasado, pasen una feliz tarde, ya saben, tarde de paraguas, de lluvia, volvemos mañana.
Siempre a la velita tuya, hasta que por ti me muero.